Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando desde todas partes del país. Y bueno, con la alegría que tenemos de saber que estamos poniendo nuestro granito de arena en los medios de comunicación, donde, bueno, a través de la radio, a través de las redes sociales, después vamos a recordar cuáles son las redes sociales, están este espacio para construir, para dar a conocer que hay una juventud que está comprometida y que quiere saber qué está pasando en la Argentina, más allá de lo que dicen las noticias, que quiere tener referentes positivos, que están dando respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene la sociedad. Y en este puente que estamos tejiendo entre generaciones, también vamos entrevistando a empresarios, a líderes de ONGs, y en otros casos, bueno, son alumnos secundarios que son los que están participando, como la semana que viene les toca a los alumnos del Colegio San Miguel. Pero bueno, uno de los temas y una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante dar a conocer cómo están organizándose y cómo están desarrollándose distintas ONGs, y también cómo surgieron y quiénes están atrás de este nacimiento de estas organizaciones, que con gran esfuerzo, con un trabajo en equipo impresionante, realmente demuestran que las soluciones llegan, pero por un esfuerzo titánico, no por arte de magia, ¿no? Y superando las 5 millones de barreras que tienen. Uno de esos ejemplos es lo que está muy bien reflejado en nuestro invitado especial de hoy, que es Jorge Deal. Él es el presidente del Sanatorio Tamendi, tiene como dos camisetas, ¿no? Y también lo invitamos porque es el presidente de la Fundación Cuerpo y Alma, este médico comprometido que hace muchos años, y siendo joven, muy joven, sigue siendo joven, pero bueno, muy joven, asumió este desafío de armar una ONG que dé respuestas a problemáticas que tienen que ver con la salud en sectores sumamente vulnerables. Y acá vamos a tener a estudiantes de medicina, distintas carreras que se están sumando acá del exterior, para dialogar con él y para poder conocerlo y también ir a su historia de qué pasó a los 18, 20, 22 años. Así que bueno, un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio Cultura en vivo, Jorge Deal. Y bueno, bienvenidos, Jóvenes en Acción.
Muchas gracias, Carmen. Buenas noches a todos.
Bueno, tenemos a Cristian Molina, que está en vivo en los estudios. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, nuestros Jóvenes en Acción, que ya les falta poco para recibirse de contador. Así que vamos, Cristian, que estamos ahí celebrando. Y quiero también darle la bienvenida a Hanna Leticia. Acaba de nacer hoy desde Misiones. Samuel fue papá y bueno, le mandamos a él y su mujer esta felicitación de todo corazón. Él salía siempre todos los jueves que podía, se conectaba desde Wanda. Y bueno, vamos a ver si se suma Andrea, su hermana también. Pero por lo pronto tenemos varios jóvenes que están conectándose de a poquito, se van sumando vía Zoom a participar y ser de alguna forma protagonistas en un medio de comunicación haciéndote las preguntas. Así que vamos a arrancar un poco para que vos te puedas presentar y te puedan conocer. Y después, bueno, vía el chat del Zoom vamos a abrir las puertas para que salgan los interrogantes, las dudas, te hagan las consultas. Tenemos estudiantes de distintas carreras, algunos ya egresados, pero bueno, quieren conocerte, Jorge, quieren conocer tu historia.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Deal, como lo dijo Carmen recién, tengo 46 años, soy médico desde hace más de 20. Estoy casado, tengo 4 hijos propios y a través de la obra de mi mujer, que se llama Catalina Hornos, tenemos la tutela de 7 chicos más que han venido de Santiago del Estero. Y bueno, esto que se llama Cuerpo y Alma y que es del formato jurídico de una asociación civil sin fines de lucro, es una organización que tiene mucho de lo que vos mencionaste, ¿no? De mucho esfuerzo, de mucha pasión. Y de pensar que todos tenemos una responsabilidad superior por la comunidad que nos rodea. Ese de alguna manera es el mensaje central y medular. Y consideramos que simplemente somos un grupo de personas que tratamos de ayudar a otro grupo de personas. En este caso lo que nos toca es desde el punto de vista médico, porque el grupo núcleo está conformado por profesionales de la salud, pero entendemos que esta es una concepción que puede ser desempeñada o desarrollada desde cualquier profesión o cualquier ámbito de profesional o técnico. Tal es así que nosotros, bueno, actualmente tenemos un trabajo bastante profundo en el impenetrable chaqueño y que desarrollamos con otras organizaciones, porque entendemos que la profundidad que se le puede dar a nuestro trabajo también tiene mucho que ver con las sinergias.
Tal cual.
Y en donde cada uno pueda desarrollar su expertise lo mejor posible. En nuestro caso, nosotros hacemos salud, haciendo camino de desarrollo a todo lo que es de nutrición infantil y toda la problemática social muy compleja de violencia doméstica y abuso infantil. Es un problema serio de nuestra sociedad y donde en el norte argentino es moneda corriente, lamentablemente. Monte Adentro es otra organización que trabaja ya hace muchos años también en el impenetrable y desarrolla toda la problemática social de la educación de los chicos en edad primaria y secundaria. Y después tenemos otra organización fundamental que se llama Aéreo, conformada por un grupo de pilotos que nos permite llegar desde Buenos Aires hasta el impenetrable chaqueño.
Ay, los voy a conectar facilita, con Sergio, porque es nuestro joven en acción, se recibió de piloto.
Bueno, bienvenido, Sergio. Así que esa es un poco nuestra visión, ¿no? La visión de tener contacto directo con la realidad.
Mira,
sí. Ser muy concreto en lo que hacemos, que cada uno realice el trabajo en el cual está desarrollado, ¿no? En su expertise. Y esto tiene que ver también con errores del pasado nuestro. Uh-huh. Cuando pensábamos que era fácil y llevábamos comida y ropa. Y bueno, claramente no es sencillo. Entonces definimos que cada uno desarrolla su expertise. Y eso le da profundidad y le da amplitud a toda la tarea y genera un trabajo en la comunidad superador.
Uh-huh. Y yo te largo una pregunta y después acá el resto de los jóvenes te van a hacer otras, ¿no? ¿Hace cuántos años se creó y qué edad tenías cuando se creó?
Bueno, esto fue en el 2005, tenía 28 años, era residente de medicina interna de tercer año, si no me equivoco, y tiene que ver mucho esto con mi historia personal y mi historia familiar, en donde, empezando por mi historia personal, que es bastante más vieja, tiene que ver con la historia de mi padre, ¿no? Mi padre nació en un paraje rural, y de hecho nosotros empezamos todos nuestros trabajos en parajes rurales. Ahora ya trabajamos en ciudades más grandes de 40 o 50 mil habitantes, porque nuestra capacidad operativa es muy grande actualmente, pero empezamos a trabajar en parajes rurales. Y mi padre nació en la aldea Asunción, un paraje rural del sur entrerriano. Era el séptimo hijo de 8, su madre murió cuando él tenía 5, y era una condición socioeconómica muy, muy precaria, tal es así que tuvo que salir a trabajar, ¿eh? Y vendía con una canastita, vendía jabones, peines y pañuelos y recorría largos kilómetros caminando y visitando casa por casa. Después de eso pudo estudiar en la escuela primaria en Gualeguay, Entre Ríos, cerquita de acá, 220 kilómetros. Y la maestra de primer grado le escribió una nota que decía: si continúa así, será el ejemplo de su familia y quizás de su patria. Por supuesto, trabajando y siendo vendedor ambulante, siguió y completó la escuela primaria y después pudo venir a Buenos Aires a estudiar en la escuela pública, Colegio Mariano Moreno en ese momento, y vendiendo corbatas y estudiando en la biblioteca y haciendo de mozo, fue medalla de oro del colegio secundario. Y cuando terminó el colegio secundario empezó a estudiar medicina sin ningún vínculo, por supuesto, con nadie. Ninguna posibilidad de consejo, ni de acompañamiento.
Pero él sintió la vocación por ser médico.
Ni de nada. Era un homenaje al niño que había soñado con ser médico.
Mira.
Y de vuelta, sin tener dinero para comprar los libros, ni ningún recurso económico, fue medalla de oro de la Facultad de Medicina de la UBA. Y bueno, y pudo hacer una carrera profesional importante y desarrollarse profesionalmente a muy alto nivel. Esto lo cuento porque me parece que tiene que ver y es trascendente con las problemáticas que tiene nuestro país hoy, o por lo menos alguna de ellas, ¿no? Recién hablábamos con vos y con Cristian del valor y del poder de la educación, que es la llave, ¿no?
Totalmente.
Y esto tiene que ver con las oportunidades que presentaba Argentina hace 80 o 90 años, en donde un chico de un paraje rural que no tenía recursos pudo acceder a la escuela pública de calidad y ser medalla de oro de la Facultad de Medicina de la UBA.
Impresionante. Mérito
quizás
increíble.
Mejores de seguramente Latinoamérica y más en ese momento.
Sí.
Y el otro valor fundamental para mí, el valor del trabajo, ¿no? Una
Exacto.
vida de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio para salir adelante, y demostrándolo, ¿no? con grandes ilusiones, con mucha pasión y con mucho esfuerzo y con mucha adversidad.
Pero él tenía el foco, lo tenía claro, ¿no? La meta en la vida perseveró.
No tenía muchas opciones. Y él siempre decía que la adversidad es la mejor escuela de vida. Y bueno, y fue una vida de adversidad, una vida de trabajo profundo, pero bueno, evidentemente con el esfuerzo y el trabajo se logran cosas importantes, y me parece que ese es uno de los mensajes para mí más importantes que podemos dejar a los jóvenes de hoy, ¿no? El valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor de la educación.
Totalmente. Y que a vos te debe haber marcado como a fuego, ¿no? También este mensaje.
Y de alguna manera la historia de él siempre nos mantuvo con los pies sobre la tierra, nos acercó mucho a la problemática social cotidiana de la pobreza. Otra de sus frases de cabecera era: los pobres son mis compañeros de ruta. Y bueno, así lo demostraba día a día. Y bueno, yo durante la carrera tuve la oportunidad de viajar al interior. La verdad que sentí alguna curiosidad por ver lo que pasaba en el interior del interior, recorriendo parajes rurales por Catamarca, por La Rioja, por San Juan, por San Luis, por Mendoza, por bueno, infinidad de provincias, y allí tuvimos una experiencia que fue muy muy gráfica para nosotros, estando en primero o segundo año de la residencia, después de, ya recibidos de médicos, pero con poca experiencia. Estábamos en un paraje rural en la Puna catamarqueña, habíamos hecho una carpa al lado de un arroyo y ya estábamos por retomar camino, hasta que viene una viejita de arriba del cerro y nos pidió medicamentos, que tenía un problema en la pierna, que se había lastimado. Y bueno, dicen, bueno, sí señora, tenemos, ¿qué necesita? No, bueno, tengo algunos problemas porque me golpeé acá. Nosotros teníamos un botiquín en ese momento y la acompañamos a esta viejita hacia la casa que estaba ahí en abajo del cerro. Empezamos a atender y aparecieron 20 personas para atenderse.
Ah, pequeño detalle.
Así que bueno, en ese momento y después de algunas experiencias más de este tipo muy, muy similares, empezamos a entender que nosotros teníamos herramientas las cuales eran muy poderosas en lugares recónditos del país, en donde no solamente es la condición de pobreza de las personas, sino la condición de aislamiento lo que muchas veces limita el desarrollo. Argentina es un país enorme,
sí.
Y las provincias del norte del país tienen fundamentalmente esas dos cosas: gente, bolsones de personas que viven muy por debajo de la línea de pobreza y con una condición de aislamiento muy importante. Fue así que en el 2005 empezamos a pensar cómo desarrollar esto con una cosa muy pequeña, en donde trabajábamos 10 personas inicialmente, y empezamos a recorrer algunos pequeños parajes rurales y nos ubicamos en el suroeste del Chaco. Y bueno, así continuó la película después de 17 años, donde hoy somos más de 500 personas, donde hoy atendemos más de 20.000 consultas por año.
¿20.000 consultas por año?
Y,
wow.
Y hacemos más de 700 cirugías en terreno de baja y mediana complejidad, con el aspiracional de seguir creciendo y de también seguir haciendo foco en lo que hablamos recién, que es lo que tiene que ver con la educación, y en este caso la educación para la salud.
Impresionante, y sobre todo dando respuestas a temas muy puntuales, ¿no? Porque vi en la página de ustedes como que tienen varios
programas.
Claro, programas que están enfocados con problemáticas de salud muy serias y muy determinantes.
Bueno, muchas de esas están vinculadas directamente con el concepto de, no, en realidad nosotros las llamamos enfermedades de la pobreza, ¿no? Y ahí hay dos que son muy emblemáticas, que tienen que ver con la enfermedad de Chagas en Argentina. Ustedes saben que la enfermedad de Chagas es una enfermedad vinculada a un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que se transmite a través de la picadura de la vinchuca en sus formas más frecuentes. No es la única. Argentina es el país del mundo con más enfermos de Chagas, cerca de 1.500.000. Y bueno, tiene que ver, es una enfermedad que tiene mucho que ver con la condición social y la condición de vivienda,
¿no? Sí, el estado de la vivienda, ¿no?
Exactamente. Y el otro problema central es el tema del agua potable, en donde en Argentina hay cerca de 8 millones de personas sin agua potable. Es una problemática muy frecuente del conurbano bonaerense, pero por supuesto las provincias del norte tienen este problema agravado por la presencia de arsénico en las capas
En Santiago del Estero, sé que eso está pasando.
En varias provincias del norte y del centro de la Argentina. Así que esas dos son como las dos problemáticas más emblemáticas que están directamente vinculadas con la pobreza.
Uh-huh. Y otra área más que quieras decir antes que entremos en el tren de las preguntas.
Bueno, las preguntas que ustedes quieran, pero por ejemplo el cáncer de cuello de útero es otro problema que está muy vinculado con la condición socioeconómica y con la falta de educación. Es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en nuestro país. Cerca de 1.800 mujeres se mueren en Argentina por año de cáncer de cuello de útero. Y bueno, esto tiene directa relación con la falta de prevención. Cuando hablamos de falta de prevención, estamos hablando de hacerse un papanicolado que tiene un costo muy marginal para nuestro sistema de salud. Bueno, obviamente la problemática pediátrica, el acompañamiento de los chicos, la educación, los factores de riesgo cardiovascular que previenen la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular, que son las causas, la primera causa de muerte en el mundo occidental, también están relacionadas con los programas que llevamos adelante. La odontología es un problema mayor, en donde vemos chicos de 14, 13 años que empiezan a perder piezas dentarias por falta de cepillado, por ingesta de jugos con alto contenido de azúcar, por agua de muy mala calidad. Bueno, son las problemáticas más importantes que tratamos de abordar y que en realidad trata de abordar cualquier planificación de salud pública. Esto está escrito, es así, y se hace en todo el mundo, ¿no?
Y oftalmológica también.
Oftalmología también, sí, por supuesto.
Uh-huh. Cristian, ¿vos querés hacer una pregunta?
Sí, sí.
Bueno, acordate de presentarte, porque los oyentes no saben quién sos, así que volvemos a fuera del aire, lo hiciste, pero no.
Muy bien, buenísimo. Bueno, mi nombre es Cristian Molina, soy estudiante de la carrera de Contador Público acá en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, mi pregunta es más que nada con respecto a lo que es el tema de la educación, ¿no? Dijimos que están haciendo esto en lo que es la parte del norte del país. Y con respecto a la educación, si junto con la organización están también formando personas o nuevos profesionales que vivían en esos puntos, ¿no?, lejanos, que están a lo urbano.
Sí, tengo varias aristas de esa pregunta que son interesantes para contestar. Hace muchos años empezamos un trabajo con la Universidad Católica, en donde éramos docentes de una de las materias de tercer año, y una parte importante de nuestro trabajo en la universidad era llevar a los chicos a trabajar con nosotros, ¿no? Chicos que estaban en plena formación de la carrera de medicina, uh-huh, a integrarse con nosotros activamente en nuestro equipo de trabajo. Tal es así que muchos de esos chicos hoy son líderes de la organización y tienen muy claro cuál es nuestra mirada y cuál es nuestra filosofía y cuál es nuestra forma de hacer medicina, que tiene, uh-huh, que ver con también el nombre de la organización, ¿no? Claro. Cuerpo y Alma tiene que ver con eso, no solamente con atender la problemática técnica de la enfermedad, sino con poder acompañar al paciente, tener una mirada en cuanto a la dignidad de la persona, y estar muy cerca, ¿no? Tratar, uh-huh, de estar muy cerca. Por supuesto, también tenemos una planificación que tiene que ver con actividades docentes hacia la comunidad y hacia los agentes sanitarios de cada uno de los lugares en donde nosotros trabajamos, que son las personas que de alguna manera representan la primera línea de respuesta de los habitantes de cada una de estas comunidades. Entonces tratamos de trabajar mucho con esa gente. Uh-huh. Por supuesto, trabajamos muy integradamente con los médicos del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco y Santiago del Estero cuando concurrimos a alguna de esas ciudades, porque ya no son parajes rurales.
Sí.
Y bueno, tratamos no de tener una mirada de que nosotros estamos enseñando algo, sino de tratar de integrarlos a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Y tratar uh-huh. de transmitir en acción nuestra mirada de la forma en la que hacemos medicina, que bueno, tiene la particularidad esa que comenté antes.
Uh-huh. Buenísimo, muchas gracias.
Bueno, Milagros, acá desde Estados Unidos está saliendo al aire por Zoom. Hola Mili, qué alegría verte. Me emociona, la verdad, me emociona. Pero bueno, te tenés que presentar, porque imagínate que todos los oyentes, además nuestro invitado, no te conoce.
Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, ahí acá es una horita antes, así que está de día porque es verano. Soy Milagro Junco, soy veterinaria, estudié en Tandil y actualmente me encuentro en Charleston, en Carolina del Sur, investigando sobre cáncer, por eso me interesa mucho todo lo que están hablando. Y también soy parte del cuerpo docente de parasitología y enfermedades parasitarias. También me sonó mucho cuando hablaste del tema de la vinchuca y del mal de Chagas, porque desde un punto de vista médico, por así decirlo, es una enfermedad que es muy difícil en realidad no se puede combatir. Y la pregunta que va, y también va para lo que comentaste del cáncer de cuello de útero, es que yo siento que por ahí, y la pregunta va orientada a si trabajan con algún tipo de política pública, con alguna relación con el gobierno, porque va también mucho por el lado, tiene como una arista fuerte en la parte de educación, ¿no? Porque, y ni hablar que con el tema del mal de Chagas, tiene que ver mucho toda la situación higiénico-sanitaria que tengan esas personas. ¿Cómo tratan de abordar eso? Porque desde el punto de vista médico, por ahí lo puedo entender ya con los tratamientos y demás, pero ¿cómo hacen para tratar de prevenirla?
Milagros, sí, te cuento.
Además, primero felicitarla porque se está ahí capacitando en Estados Unidos con una beca. Una
felicitaciones,
pasantía.
Milagros.
Gracias.
En realidad vos tocaste dos temas que yo toqué muy superficialmente. El primero es el problema de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas tiene tratamiento, y el tratamiento es más efectivo cuanto más joven es el paciente. Las chances de curación son altas en niños y son bajas en adultos, básicamente, así, digamos, en términos muy generales. Por supuesto que trabajamos con la autoridad pública competente, sea a nivel municipal, provincial o nacional. Todos nuestros programas están articulados con, digamos, los tres estratos de autoridad competente, sean del partido político que sean. Nuestra organización no tiene ningún vínculo ni político ni económico con nadie, pero requiere, como decís vos, trabajar con el sector público, por supuesto. Y en el y ahí una de las cosas importantes que se realizan es el relevamiento entomológico. Se releva vivienda por vivienda y se relevan los peridomicilios, que son los lugares en donde, por ejemplo, en los gallineros hay una gran cantidad de vinchucas, y bueno, hay ciertas estrategias como para evitar que eso ocurra y la vinchuca vuelva a los domicilios. Por supuesto, también se hace una tarea de rociado profundo de cada una de las viviendas y los peridomicilios. Eso requiere un expertise técnico que en general lo tiene muy bien desarrollado la gente del programa provincial y del programa nacional de Chagas, así que trabajamos allí con ellos. Y bueno, por nuestra parte, en alguna de las comunidades realizamos también examen clínico de los pacientes con Chagas, examen cardiológico y tratamiento en estos grupos etarios que te mencionaba antes, o sea, menores de 18 años y sobre todo mujeres en edad fértil, porque una de las vías de transmisión importante de la enfermedad de Chagas es la vía materno-fetal.
Ah, no sabía, mira.
Sí, el 75% aproximadamente de los casos se transmiten a través de la vía vectorial, que es picadura de la vinchuca. cerca de un 22-23% se transmiten por vía materno-fetal y después hay transmisión por vía oral, infrecuente, accidentes de laboratorio y transfusiones de sangre. Infrecuentes, pero existen. El otro punto que vos mencionaste es lo que tiene que ver con el cáncer de cuello de útero, y de vuelta allí trabajamos con sobre todo los gobiernos provinciales, ¿no? Los gobiernos provinciales tienen un programa de prevención de cáncer de cuello de útero, y articuladamente con ellos lo que hacemos es masivamente realizar papanicolaou y colposcopía a todas las mujeres que tienen indicación, por supuesto. El procesamiento de esos estudios se hace a través del Ministerio de Salud Provincial de cada una de las provincias en donde estemos trabajando, y posteriormente las pacientes que tienen alguna patología detectada en el papanicolaou son citadas, son buscadas para su resolución a través del Ministerio o a través nuestro, en donde cuando no hay posibilidad de resolverla en la provincia, la traemos a Buenos Aires y se operan en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por supuesto. Esa es una parte central de nuestro trabajo, en donde cuando encontramos cualquier patología de mayor complejidad, en donde nosotros no podemos resolver en el lugar donde estamos trabajando, la derivamos a la provincia. Si no la puede resolver la provincia, la traemos a Buenos Aires y se resuelve en algún hospital público o privado de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires.
Mira qué maravilla.
Felicitaciones, la verdad. Increíble.
Impresionante.
Sí.
La verdad que sí. Y sobre todo el buscar la solución, ¿no? Que es, si no se bueno, puede dentro de esa provincia, que vengan acá a Buenos Aires, que obviamente a veces hay más infraestructura.
Mira, eso tiene que ver con la mirada que hablamos al principio, de ponerse en el lugar de las personas, de entender la problemática concreta y de conocer el problema. Tal es así que en realidad nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que cuando uno quiere resolver un problema, primero tiene que entenderlo muy bien. Ponerse en contacto con el problema, eso lleva mucho tiempo a veces y un esfuerzo enorme, y recién ahí puede ofrecer algunas soluciones. Digamos, el tiempo que lleva llegar a resolver el problema es importante en general. Entonces, bueno, este tiempo transcurrido de 17 o 18 años de trabajo es el tiempo que nos tomó para llegar a este lugar, para conocer bien el problema, para involucrarnos directamente con la realidad y buscar a cada uno de esos pacientes en donde detectamos una enfermedad cardiovascular, a veces con requerimiento de una cirugía cardíaca, de un cáncer que hay que operar, de un reemplazo de cadera o cualquier tipo de patología de alta complejidad.
Y oftalmológicas, me imagino.
Oftalmológicas, que no se puede resolver en la provincia. Y bueno, a través de este grupo de pilotos o a través
este
de otro
grupo
recurso.
De pilotos, yo quiero, mirá, quiero conocerlo a este grupo de pilotos. Lo vamos a entrevistar en la radio.
Muy bien.
¿Puede ser?
¿Cómo no?
¿Nos vas a conectar?
Santiago Poli.
Ahí está, ahí está. Y ahí Sergio, nuestro joven piloto, va a venir y seguramente va a charlar con ellos.
Va a estar
presente. Sí, ahí deja todo y va a estar presente. Porque además Sergio es uno de los jóvenes voluntarios de Jóvenes en Acción y ha participado en un montón de cosas, de actividades, y además está estudiando la carrera de informática, que con eso se pagó todas las horas de vuelo.
Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos en el equipo, hay varios pilotos que nos ayudan muchísimo. Santiago es la cabeza, digamos, del proyecto, pero hay un grupo espectacular de gente comprometida desde su lugar, de vuelta, con el expertise y con la integración y las sinergias, que creo que es uno de los grandes desafíos de las organizaciones.
Exacto.
Sociales,
tal
las
cual.
Sinergias, creo que podemos llegar mucho más lejos.
Sin duda. Una de las cosas que me parece también que es importante es qué les falta para crecer, ¿no? Para poder llegar o a más lugares. Ustedes hoy por hoy, ¿en dónde, vamos a recordar, están impactando?
Mira, nosotros estamos trabajando en el impenetrable chaqueño, en el norte de Santiago del Estero y en el suroeste del Chaco. Entonces, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿no? Básicamente porque cuando mirás cualquier indicador social del país, las provincias con peores indicadores sociales en general son las del norte, de vuelta. Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta. Y particularmente algunas regiones de esas provincias son las más afectadas. Norte de Santiago del Estero, sin duda, e impenetrable chaqueño, sin duda, de todo lo que yo conozco del país, que es bastante, es lo más complicado. El este de Salta es una zona también muy complicada, y alguna zona de Formosa también. De manera que ese es el motivo por el cual nosotros trabajamos en estos lugares. Tenemos presencia cada vez más permanente y cada vez con extensión más radial a otras localidades más pequeñas de la misma zona geográfica, porque el problema central de estas provincias está en esos lugares. Uh-huh. De todos modos, hemos hecho trabajos en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, hemos hecho, colaboramos Córdoba. En trabajos puntuales, en Córdoba no, pero hemos colaborado en trabajos puntuales con Capital Federal y con Provincia de Buenos Aires.
Mira vos. Bueno, en La Rioja tenemos acá a los estudiantes de Barceló, Fernanda y Sebastián, que están ahí. Bueno, ahora está pidiendo Sebastián hacer una pregunta. Vamos a una pequeña, pero muy pequeña pausa musical y después Sebastián desde La Rioja, que estudia medicina.
¿Cómo no? Un placer.
En la Universidad de Barceló va a ser una de las preguntas. Y bueno, y después pensá qué mensaje también querés transmitir, porque se nos vuela el programa, como quien diría. Continuamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Bueno, tenemos a Sebastián, que tiene una pregunta para hacerle a nuestro invitado Jorge Deal, médico, y que además de presidente del Sanatorio Tamendi, también lidera con alma y vida esta ONG que se llama Cuerpo y Alma, junto con un equipo de profesionales de la salud que hacen un trabajo impresionante. Sebastián, tu micrófono está abierto desde La Rioja. Acuérdate de presentarte, por favor, Ian.
Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián Abad, soy estudiante de medicina ya en el penúltimo año de la carrera de medicina de la Fundación Barceló, sede de La Rioja. Primero quería felicitarlo, doctor, porque es un ejemplo y quizás me atrevo a decirlo que es una persona de ciencia y conciencia. Uh-huh. Es decir, bueno, la medicina hace la ciencia y también tiene una conciencia de poder ayudar y a todo lo que es el interior, ¿no?, de nuestro país. Uh-huh. Y mi pregunta era referido a que desde qué año participan alumnos de la carrera de medicina en la actividad que usted hace.
Bueno, ¿cómo está, Sebastián? Buenas noches. En realidad, primero me gustaría decirte que yo soy un eslabón de una cadena nada más. Hay un grupo de gente de altísimo nivel de capacitación que lleva adelante una tarea extraordinaria y yo soy un fusible más. pero también me parece que es interesante decir que el trabajo que, o por lo menos lo que yo siento, ¿no?, es que el trabajo que hacemos nosotros acá en Buenos Aires lo puede hacer cualquiera mucho mejor que nosotros, somos fácilmente reemplazables, y que el trabajo que hacemos nosotros en estos lugares, primero que es muy gratificante para nosotros y además que nos sentimos mucho más útiles y bueno, que realmente hacemos lo que soñamos cuando empezamos a estudiar medicina. Respecto a lo de los alumnos de la carrera de medicina, hace muchos años empezó esto y la verdad es que nos parece que es una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿no? Poder transmitir a las generaciones que vienen una forma, una mirada de la profesión y también transmitir una cosa que me parece muy importante, que es decir, no todo está perdido, Argentina nos necesita hoy más que nunca, todos acá, todos juntos, a todos trabajando, jugando este partido tan difícil que nos está tocando jugar, pero bueno, es el que nos toca y bueno, hay que jugarlo con dignidad y con esfuerzo y también ser valientes para enfrentar una realidad adversa que a veces hace que nos querramos ir y es completamente entendible, pero también es cierto que bueno, este es nuestro partido y si no lo jugamos nosotros, no lo va a jugar nadie. No sé si contesto la pregunta.
No, doctor, sí, muchísimas gracias. Un poco lo que usted recién acaba de comentar es quizá pagar un poco la deuda interna que tenemos con nosotros mismos, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que a los que nos tocó recibir mucho con poco mérito, como es mi caso, no tuve la adversidad que pudo haber tenido personas como mi padre, en el caso que comenté hace un rato. Bueno, de alguna manera tenemos la obligación, si se quiere, o la responsabilidad, digamos, moral, o con la sociedad que nos rodea y con la sociedad que nos dio tanto, ¿no? Gratis, prácticamente. Entonces me parece que bueno, hay que recoger ese guante y tener una mirada de la realidad en donde uno puede ser un granito de arena, puede ser un eslabón de una cadena y bueno, eso es importante, ¿no? Que demos el ejemplo también para que nuestros hijos y nuestros nietos reciban un país mejor que el que recibimos nosotros.
Y como los jóvenes son el presente, no solamente son el futuro, aquí tenemos otra joven que tiene otra pregunta para hacerte. Diana, abrí el micrófono.
Hola, buenas tardes. Soy Diana Gutiérrez, estudiante para la carrera de contadora en la UBA. Mi pregunta para el invitado es, con el tema de las vacunas contra el COVID, a los lugares donde prestan asistencia, ¿llegaron, por así decirse, en tiempo normal o hubo alguna dificultad? ¿Y cómo se manejó el equipo de ustedes para afrontar esa situación terrible?
En época de pandemia, si pudieron seguir haciendo esta labor o no.
Bueno, te cuento. Durante el 2020 no pudimos viajar porque el nivel de restricción era muy alto y no estaba permitido. Era muy difícil llegar. En el año 2021 nosotros tuvimos que cambiar nuestra modalidad operativa para adaptarnos a la nueva realidad, en donde las aglomeraciones de gente eran peligrosas, de manera que empezamos a implementar un sistema en donde viajábamos todos los meses con grupos pequeños de médicos. Y en este año lo que hicimos fue replicar toda la actividad del 2021 y a eso sumarle lo que veníamos haciendo los años previos a la pandemia. Es decir que prácticamente este año estamos duplicando nuestra capacidad operativa prepandemia. Respecto al tema de las vacunas, en general las vacunas han llegado masivamente, en algunos lugares antes, otros lugares después. Claramente las vacunas han demostrado un cambio en el paradigma de esta enfermedad, una vacuna que se desarrolló en tiempos récord, un hito histórico de la medicina. y prácticamente han resuelto el problema central del COVID vinculado con la mortalidad y los pacientes en terapia intensiva. Ahora, en este tipo de comunidades, el efecto que tuvo la pandemia, la cuarentena y las restricciones estuvo más vinculado a la problemática habitual, que tiene que ver con enfermedades crónicas libradas a su evolución natural, con falta de diagnóstico y falta de tratamiento habitualmente, en donde los médicos llegan poco a estos lugares que son de un acceso muy restringido. Te hablo de algunos parajes del impenetrable chaqueño, en donde tenés que hacer 200 kilómetros por un camino de tierra en muy mal estado para poder llegar, entonces es muy difícil. La pandemia hizo aún más difícil este acceso a estas comunidades, con lo cual generó una acentuación de esta problemática, que es la problemática de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, en cuanto a la imposibilidad de su atención por falta de acceso. Profundizó el aislamiento, diría yo. Creo que fue la principal consecuencia de la pandemia, es que profundizó el aislamiento.
Me imagino. Obviamente, además, la atención que está habiendo en lugares tan alejados es tan complicado. Hace poco hablábamos, en mi otro programa entrevisté a Augusto Tic, que está con el tema de telemedicina, ¿no? ¿Ustedes han utilizado el tema de la telemedicina en algunos casos?
Sí, es una herramienta importante y creo que llegó para quedarse. Iba a ocupar una parte de la medicina habitual, no, obviamente no todo, pero sobre todo en comunidades que tienen tanta dificultad de acceso, adquieren algunas oportunidades gran relevancia. Tal es así que a través de organizaciones afines, como contaba antes, logramos bajar internet satelital en uno de los parajes rurales del impenetrable chaqueño, el paraje Güemes, y a través de eso le damos internet a la escuela y por supuesto generamos estrategias de consultas a distancia. Una herramienta fenomenal, ¿no? Sobre todo para los especialistas. Estos son lugares en donde, por ejemplo, para conseguir un oftalmólogo uno tiene que recorrer 200 kilómetros, 300 o 400 kilómetros, con un otorrinolaringólogo a veces lo mismo, con un cardiólogo o un neurólogo lo mismo. Entonces, esta herramienta acorta distancias.
Sin duda. Una de las cosas que también sería bueno que le por ahí le transmitas, ¿no?, a los jóvenes que nos están escuchando y a ellos, ¿qué pueden, cómo pueden colaborar, ¿no?, cada uno desde su lugar, para ser multiplicadores de este mensaje de prevención, de salud? Bueno, ¿qué aporte pueden hacer?
Yo creo que
acá para esta una de nuestras jóvenes que hizo una pregunta, ella es de Neuquén, no. Cristina, dice, yo estoy sin audio, pero desde la parte de ingeniería quería preguntar de qué forma estudiantes de carreras de ingeniería y afines pueden comunicarse en caso de colaborar en proyectos en el área de salud. Ella estudia la carrera, algo vinculado con la ingeniería.
Bueno, hay varias o por lo menos se me ocurren dos ideas, ¿no? La primera es que todas las carreras vinculadas con la ingeniería y la salud, a mi modo de ver, se llevan muy bien. Los médicos sabemos poco de logística y de procesos, y los ingenieros eso lo tienen muy claro. Entonces, de vuelta, la integración y las sinergias, cosa que nos cuesta tanto en Argentina, ¿no? Y la otra idea que se me ocurre tiene que ver con organizaciones que se dedican particularmente a desarrollar ingeniería en lugares muy pobres o con poco acceso. Ingenieros sin Fronteras es una, pero debe haber varias, ¿no? Entonces creo que cada uno puede encontrar su lugar en organizaciones que estén, uh-huh, que tengan un desarrollo en donde el expertise de cada persona, de cada joven en este caso, pueda asemejarse bastante al objetivo y a la mirada de cada organización. Me parece que eso es lo más virtuoso que
podemos hacer. Bioingeniería estudia Cristina.
Mejor todavía.
Más relacionada todavía.
Mejor, claro, todavía. Tiene que ver con todo esto que estábamos hablando. Nos quedan alrededor de 3-4 minutos de programa y no sé si vos, Cristian, querés hacerle una pregunta, yo después le hago otra.
Sí, claro. Sí, tengo una. Bueno, tanto vos como Fundación Cuerpo y Alma, ¿qué visión u objetivos tienen a futuro? ¿Qué es algo en donde se estén enfocando para llegar?
Buena pregunta. Mirá, yo creo que nuestro gran desafío es escalar el trabajo que estamos haciendo y poder replicar esto en varias provincias de Argentina y en algunos otros países. Ese es un desafío importante que venimos pensando y discutiendo hace un tiempo largo. El ritmo de crecimiento de la organización hasta ahora fue importante y, como te conté antes, prácticamente en este año estamos duplicando lo que hicimos pre-pandemia, con lo cual ponemos la vara lo más alta posible y vamos a pensar primero el año que viene cómo mejoramos lo que estamos haciendo este año, ¿no? Este es otro concepto que para mí es importante y siempre lo decimos, que es pensar año a año cómo hacemos un trabajo mejor que el que hicimos el año pasado. Fue de esa manera, con ese concepto tan sencillo, con la que creció nuestra organización. Y fue así durante 17 años de manera ininterrumpida.
Bueno, un poco lo que iba a preguntarle eso también. Y algo que también quizás es importante, ¿no? Sabemos que hay quizás personas que quieren colaborar. No sé si ustedes tienen sinergia con universidades del interior como para poder llegar a otros lugares más.
No tenemos sinergias formales, pero tenemos contactos con varias universidades de Capital Federal y con mucha gente del interior. No solamente participan.
Pero están, digamos, abiertos.
Por supuesto. Nosotros estamos plenamente abiertos y tenemos una mirada en donde creemos que la competencia murió hace mucho tiempo en pos de la colaboración. El mundo es colaborativo. El que cree que tiene la fórmula de Coca-Cola, me parece que está equivocado.
Seguro. Bueno, de hecho, Jóvenes en Acción, todas las cosas que hemos realizado en todos estos 25 años y principalmente desde el 2011, que se convirtió en un programa multimedial educativo y social, todo se ha logrado en alianza, con sinergia y con unión de esfuerzos. Si no, hubiese sido imposible desarrollar y realizar todas las acciones que hemos realizado entre los Encuentros Nacionales de Jóvenes Líderes. Ahí la tengo a Fernanda, que no te veo desde el encuentro de Salta. Ahí te extrañamos, Fer, ¿no? Pero bueno, estás ahí estudiando medicina, para que sepa también.
Sí, hola.
Hola, Fer, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, bien. Bueno. Bien, acá escuchando al doctor, atenta.
Atenta, bueno, me parece muy bien. Andrea Doyeles, de Misiones, estás ahí conectada. Le vas a mandar un abrazo gigante a tu hermano Samuel, que acaba de ser papá de Jana.
Está al lado mío.
Ah, está ahí.
Estamos escuchando.
Ay, está escuchando, hoy fue papá, no te puedo creer. Samuel, te felicitamos, te mandamos un abrazo gigante.
Muchas felicidades, Samuel.
Gracias a todos.
Bueno, una emoción impresionante. Después se sumó Cheyenne, nueva, joven, que es de Tandil también. Bienvenida, Cheyenne, que está estudiando, se recibe de veterinaria también,
Hola, muchas gracias. Sí.
Bueno, este es un programa, como te dije, bien federal y intentamos poner nuestro granito de arena, así que te felicitamos muchísimo, Jorge, ¿no? Con todos los que están escuchándonos y todos los que están participando. Y sin duda hay tanto por hacer en materia de salud, tanto. Pero no se quedan de brazos cruzados, sino que están en acción, vos y todo el equipo, y ojalá que todos los médicos que se están formando asuman la medicina con tanta pasión, tanto compromiso de corazón y real, realmente como lo están haciendo ustedes. Así que desde ya tienen las puertas abiertas aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Y bueno, al equipo de pilotos ya los tengo programado para invitarlos y por supuesto al acto de los 25 años de Jóvenes en Acción que hacemos el 5 de octubre. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Carmen. Un placer haber podido compartir nuestras ideas con ustedes.
sin duda. Bueno, gracias Cristian,
Muchas gracias a vos, Carmen, por la invitación.
Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Diana. No llegamos a tiempo de hacer otra pregunta. Lo volveremos a invitar, no va a ser la última vez. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Radio Cultura. Gracias, Leo, en la operación técnica. No se vayan todos los del Zoom, Vamos a hacer una foto, así que por favor prendan las cámaras y nos conectamos así. Tenemos una imagen de todos los que estuvimos presentes hoy. Muchas gracias, que tengan buena semana. Chau, chau.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.